Muy buenas tardes, y siendo las 7:04, estamos aquí ya en Radio Cultura, rompiendo la cuarta pared, con un nuevo programa, con muchísimos invitados, y tenemos siempre novedades. ¿Cómo le va, Adrián Herrera, que hoy me acompaña?
Muy bien. ¿A usted cómo le va?
Bien. Ah. Escúcheme una cosita.
Dígame.
Hoy es 24 de abril.
¿Y eso qué significa?
Esto significa esto, mire. Yo le voy a hacer escuchar algo.
A ver... Pero qué recuerdos.
Y usted dirá, ¿qué es esto?
A mí no. Me trae recuerdos.
Y claro, ¿cómo que no?
Pero cuénteme, a ver.
Porque en el año 1934, el trío de payasos españoles Gaby, Fofó y Miliki, les voy a contar así, actuaba por primera vez ante el público en un teatro de la ciudad de Madrid, allá por España. Y van a llegar a la Argentina en el año 1970 con el popular ciclo televisivo El Show de Gaby, Fofó y Miliki.
Y Miliquito, porque ya para esa época se había agregado Miliquito, que era el, Fofito. Que era el hijo de Fofó. Y ellos hicieron en la década del 70 justamente dos películas, una que se llamaba Los Padrinos y otra que se llamó Había una vez un circo, con la pequeña y encantadora Andrea del Boca, entre otros actores y actrices. Las dos películas eran de el querido Enrique Carreras y eran los payasos de la tele, que tenían su propio programa de televisión en Canal 13.
Ajá, mire qué bien. ¿Y se acuerda del canal y todo? ¿Usted lo veía?
Yo lo veía los sábados a la mañana. Eso se daba los sábados por la mañana y estábamos prendidos los chicos viendo los payasos gritones estos.
Y además tenían una característica estos payasos.
Sí, algo que era muy lindo, o por lo menos que yo recuerde. Eran los primeros payasos que yo había visto que no tenían maquillaje, no se pintaban la cara.
¿Tenían nariz? No.
Tenían una nariz un poquitito, que era como, no era la típica nariz roja, sino una nariz que deformaba la nariz que tenían ellos, pero era color piel. Pero claro, no tenían maquillaje y eso hacía que muchos chicos les fuera más fácil. Porque vio que generalmente los chicos se han asustado mucho los payasos a lo largo de la historia de los pobres payasos.
Así es, asustan a veces los payasos.
Exactamente.
¿Y usaban esos zapatotes grandotes?
Usaban unos zapatos enormes, bombín, menos el único que no estaba maquillado como payaso, vestido como payaso, era Gaby, que era como el maestro de ceremonia. Ajá. Pero después el resto sí tenían un bombín y tenían un remerón largo que les llegaba pasando las rodillas.
Mira.
Era su vestimenta característica.
Mira, qué lindo. Bueno, así que, ¿quién no? ¿Para qué? Bueno, recuerde, ¿no?
El recuerdo de los payasos españoles.
Estos payasos españoles que eran muy graciosos, además.
Exactamente.
Con estas películas. Y también tenemos, porque hoy se conmemora el día del genocidio armenio en honor al 1,5 millón de armenios perseguidos y asesinados por el Imperio Otomano entre 1915 y 1923. 107 años pasaron de esto y en la Argentina hoy se va a recordar ese día que se dio en llamar Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Y usted tiene un anuncio para hacer, porque hoy se va a proyectar en la TV pública una película.
Sí, a propósito de esta conmemoración, se va a proyectar la película El Secreto de Maró, que es una película que dirigió Alejandro Mañone, y se proyecta hoy a las 22 horas, que es la historia de una sobreviviente del genocidio armenio, una anciana que trabaja en un club de la colectividad, y está protagonizado por Norma Aleandro, Manuel Callao y bueno, y un gran elenco.
Héctor Vidonde también.
Héctor
trabaja.
Vidonde está.
Raúl
y ahí
Serrano.
Hace una pequeña participación Raúl Serrano. A las 22 horas en la TV pública.
Ahí está, así que bueno, todos ahí. Así que dicho esto, también. Ah, le cuento, espera, no.
¿Hay más?
Hay más. Porque hoy tenemos entrevistas.
Cuénteme.
¿Le cuento? ¿Quiere que le cuente? Así le voy a contar.
Así.
Había una vez... Ting, para, pa, pa, ting, pa, pa, no, pa, pa, mentira. Pa, pa, pa.
Cantamos, ¿eh?
Tarascones.
¿Qué es
la
eso?
Obra,
¿qué
una
es eso?
Obra, una comedia negra, le diría yo. Que después vamos a hablar con dos de sus protagonistas.
Vamos a hablar con las protagonistas, perfecto.
Así es, con Eugenia Gerti y Susana Pampín.
Ah, qué bueno.
Así es. Y después tenemos la obra Pacífico, que es un unipersonal, que ahora vamos a hablar después con la actriz, que a su vez ella forma parte de Piel de Lava, y de la obra Petróleo, que también estuvimos hablando en una oportunidad con Gamboa. Así que la obra se llama Pacífico y vamos a estar hablando con su directora y también autora, Laura Fernández. Así que dicho todo esto, no se lo pueden perder. Empezamos nuestro programa de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la Cuatro Pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la Cuatro Pared.
¿Qué es esto?
No, ¿le suena la melodía?
Es que no se me suena el Gordo Porcel y toda esa onda, nada que
bueno,
ver, ¿no?
Muy bien, no, perfectamente. También el Gordo Porcel y Olmedo, ¿por qué no? Porque la música esta, que le debe resultar familiar tanto a usted como a muchísimos de los oyentes, ha formado parte de la vida de los argentinos porque tiene varias historias. Una de ellas que es la música característica de Aries Cinematográfica Argentina, que fue creada en 1956 por Fernando Ayala y Héctor Olivera, dos directores de cine además. Esta era una música característica que cada vez que empezaba la película y se veía el logo, sonaba, no esta versión exactamente, sino una versión que había hecho Lito Nevia, pero que la melodía era exactamente la misma. O sea que a través de, no sé, del 56 hasta hasta el 2000 y monedas que duró la productora, la música fue esa y los ciento y pico de películas que vimos nosotros, tanto de Olmedo y Porcel como La Patagonia Rebelde, por ejemplo, o películas como acá el operador
muestra su DNI.
Está diciendo que vio unas cuantas películas de Aries.
Y lo revolea también.
Sí, lo revolea como tirándolo, como deshaciéndose de su DNI. No, la productora esta produjo a lo largo de todos estos años 113 largometrajes. Un número de películas. Uh-huh. Y acá me gustaría detenerme unos segundos en la columna para destacar, ¿no?, que no son muchos los países en el mundo, salvo las grandes potencias como los Estados Unidos, Francia, Italia, que tienen una trayectoria cinematográfica, pero no se encuentran muchos países que tengan, digamos, una historia del cine con continuidad a través de los años, como lo tiene la Argentina, ¿no? La Argentina podemos decir que tiene todo un corpus cinematográfico y no es poca cosa. Nada, quería decir más que nada esto, porque el cine argentino generalmente está denostado y demás, pero 113 películas que a lo largo de tantos años, de 40 años, le han dado trabajo además a una cantidad enorme de gente, porque todos sabemos que en cualquier película trabaja muchísima gente. Bueno, dicho esto, ahora entonces sí vamos a hablar de la música específicamente, que perteneció a la primer película que hizo esta productora.
Ajá, pero le digo, esa música es muy así sugerente.
Sí, es jazz. Uh-huh. Se le encargaron a un joven Lalo Schifrin. Lalo Schifrin, muchos sabrán que se fue a los Estados Unidos y compuso la música de Misión Imposible. La misma Misión Imposible que estrenó Tom Cruise hace unos cuantos años de Brian De Palma, pero que antes de ser una película para los más jóvenes fue una serie de televisión. Bueno, Lalo Schifrin vivía en la Argentina todavía, le encargaron a él la música para esta película, y el intérprete, el que toca el saxo este tan sugerente como usted bien dice, es nada menos que el Gato Barbieri. Así que bueno, ahí ya tenemos unos nombres. Y el Gato Barbieri, entre otras cosas, también ha hecho música para muchas películas.
¿Tiene algo que ver con Barbieri y Carmen Barbieri?
No tiene absolutamente nada que ver. No. Además, el Gato Barbieri tenía un hermano que también era músico, que creo que era compositor. Decía que el Gato Barbieri ha compuesto también música para otras películas, no ya argentinas, sino de otras partes del mundo, entre ellas El Último Tango en París, tan polémica película, sobre todo en los últimos tiempos con estos temas de la cancelación y todo lo que nos enteramos sobre Marlon Brando y la película. Bueno, la música de esa película también la había hecho el amigo Gato Barbieri. Pero bueno, volvemos a la Argentina. Entonces estábamos hablando del Jefe, compuesto por Lalo Schifrin, y esta era la música de esta película, que estaba basada justamente, como vamos a hablar ahora de literatura argentina y cine, basada en un cuento de David Viñas. David Viñas también colaboró en el guión junto a Ayala para dirigir esta película. La película es el primer largometraje de la productora, como ya dije, una película que estuvo protagonizada por Alberto de Mendoza, Duilio Marcio, Leonardo Fabio, y narra la historia de un grupo de delincuentes juveniles de poca monta, una pequeña patota, que encuentra en su jefe, Alberto de Mendoza, una especie de líder que le resuelve los problemas. Los problemas para estos muchachos son conseguirles dinero, cigarrillos, cosas así, chiquitaje, digamos. Pero la historia toma un giro cuando la banda se ve implicada en un crimen mayor y el jefe traiciona a los jóvenes de la banda para salvarse. La película es muy buena, es en blanco y negro, es de 1956, y yo la recomiendo, que cuando terminen de escuchar el programa, está en YouTube, se ve en bastante buena calidad, vale la pena, viéndolo con las salvedades de una película que tiene más de 50 años, por supuesto. El director Ayala dirigió además Paula Cautiva, que es una película basada en una novela de Beatriz Guido, Desde el abismo, una novela de la escritora Teresa Gondra, que se llama Desde la séptima tiniebla, que yo la había visto desde chico y me había impresionado mucho, que está protagonizada por Thelma Viral, la película, y trata el tema del alcohol, del alcoholismo, pero en este caso de una mujer, y todo lo que tiene que atravesar. La película es de 1980. Pero la gran película de Ayala es Los tallos amargos, también de 1956, y que en el año 2000 la revista una revista norteamericana reconocida como la mejor en materia de fotografía de cine realiza una encuesta y reconoce a Los tallos amargos como uno de los mejores trabajos de fotografía cinematográficos del mundo. El director de fotografía de Los tallos amargos fue Ricardo Yunis, que fue además alumno de Gret Toland. Todos dirán, ¿quién es Gret Toland? Bueno, Gret Toland fue nada menos que el director de fotografía de El Ciudadano Kane de Orson Welles. Mira. Así que bueno, hoy nos detuvimos nada más que en una sola película, pero con un montón de data sobre un montón de artistas argentinos. Bueno, hasta acá, y seguimos el domingo que viene con muchas películas más.
Perfecto, muy bueno. Siempre tan educativo usted, Adrián.
Bueno.
Un placer. Así que, y ahora ya tenemos también en comunicación, te digo, a nuestras invitadas.
Ah, qué bien.
La tenemos, yo te voy a decir, a Estela y a Raquel.
¿Estela y Raquel?
Estela y Raquel, así como te lo digo. De la obra.
¿Quiénes son estas señoras?
¿Quiénes son? Y ahora te voy a decir, ellas son los personajes de la obra Tarascones, que están haciendo en el Metropolitan Sura, Avenida Corrientes 1343, los martes 20 horas, y creo que sumaron el sábado también a las 20-30 horas, que ahora se lo vamos a preguntar. Me dice que sí con el dedito. No nos ven, chicas, yo ahora las voy a presentar como corresponde, pero nosotros las vemos, sí, a ustedes. Así que estamos con Eugenia Gerti y Susana Pampín. ¿Cómo les va, mujeres? ¿Cómo andan?
Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo están?
Bien, acá estamos. Qué linda verlas, qué linda tenerlas. Nada que ver, chicas, por favor, a lo que se ve en la obra, ¿eh?
¿Se me escucha bien?
Sí, a ver, ¿Eugenia?
Sí, ¿se me escucha bien?
Sí, perfecto. 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 Qué linda. Bueno, mira, nada que ver, ¿eh? ¿Cómo cambia, che? En el escenario. Bueno. ¿Qué hay, Eugenia? ¿Dónde estás? Que hay un tobogán ahí. Yo quiero estar en ese tobogán.
Estoy afuera, tengo una abeja que me está recorriendo.
Ah. Sí,
es que soy alérgica a eso, nada más, no pasa nada.
Ah, bueno, esperemos que no pase nada. Bueno, cuéntenme, ¿hace cuánto que están con esta obra? Llegó un montonazo.
Hola, Susi.
¿Cómo te va, Euge?
Ahí se saludan.
2016.
Uf.
Claro, porque ya se ha convertido que es un clásico del teatro también, vamos a decirlo. Ya son muchos años y hay gente que va a verlos dos, tres, cuatro veces. Es verdad, ¿no?
Sí, de hecho...
Se estrenó el 11 de junio o 18 de junio del 2016 en el Cervantes.
Mirá, claro.
Y eso que estabas diciendo es justamente una de las características que tiene y nos sorprende tanto. No nos sorprende, pero nos halaga y sorprende, o sea, nos gusta que la gente nos lo diga, además, que la gente vuelve a verla. Hay gente que nos escribe que es la cuarta o quinta vez que la viene a ver.
Sí,
y por más, te dicen.
Sí, sí, escuchaba yo, bueno, en las butacas que estábamos, había gente que decía cuando terminó la función, que decía, ay, yo es la tercera vez que vengo y siempre me río, porque aparte siempre encuentran cosas nuevas Evidentemente el que la ve, claro, reiteradas veces siempre encontrás, viste que cuando uno va a ver una obra una primera vez, vos tenés una cuestión general, pero después cuando ya vas una segunda, una tercera vez, ya empezás como a ajustar el ojo y empezás a mirar otras cosas también. Está buenísimo, pero ahora digo, ¿cuánto trabajo? Cuéntame un poco, vos, ¿dónde está? La escribió Gonzalo de María, con la dirección de Ciro Sorsoli. Cuéntame un poco este trabajo corporal, de gestualidad, porque decimos comedia negra, es un policial, es farsa, qué clown, hay de todo ahí.
Sí, con el elenco lo completan Paola Barrientos y Sandra Fletcher, ¿no?
Sí.
Ahí te dejo Susi, ya podés hablar.
No, eso sí, fue la composición fue buenísima. Ahí en la sala de ensayos del Cervantes probábamos ponernos algodón en la boca para ver qué pasaba si hablábamos con algodones en la boca. ¡Un asco! Después probábamos pegarnos uñas postizas y ver qué pasaba. En los primeros ensayos estábamos todas encorsetadas con unas cosas apretadas, rellenadas por todos lados, porque hay algo de esta artificialidad que al mismo tiempo después está muy vuelta orgánica, porque es como todo muy muy reconocible. O sea, muchas personas es como, no, mi tía, no, me haces acordar, yo tengo esta que es re Martita o que es re Estela o que es no sé qué. Nada, es mucho mucho placer y mucha alegría que esto continúe en el tiempo y seguir haciéndolo con las chicas. Nada, en un punto impensado y en otro punto es como, y sí, no sé, hay algo ahí de eso, de esta posibilidad de continuidad.
Y qué lindo esto, porque salía yo del teatro súper encantado, obviamente, y decía, bueno, ves, esto es teatro, tiene todo lo que tiene que tener, digamos, una obra teatral, ¿no? Porque a veces hay proyectos que lo llevan al teatro, pero por ahí no tienen esta cuestión tan teatral que a mí me gusta ver cuando voy al teatro, por ejemplo.
Bueno, gracias por todo lo que decís, y también pensaba en esto, un poco lo que vos decís y lo que decía Susi de... volver a hacerla para nosotras es increíble, y además que hablábamos nosotras, hablando del teatro, hicimos muchos Zooms en este tiempo. Nosotras el 2020 volvíamos con, era la idea hacer los martes en el Metropolitan, contarás con él. Obviamente, como todos, se nos suspendió la vida un año y medio, dos. Hicimos muchos Zooms a lo largo de la pandemia, sobre qué hacemos, cuando se armaba un huequito y nos decían, ¿quieren de me arrancar? Y ay, hicimos no sé qué cantidad de Zoom, donde decíamos, sí, qué ganas, pero no están dadas las condiciones. Bueno, y siempre nos quedábamos ahí y ahí. Y finalmente, también pasa eso con Tarascones, que teníamos muchas ganas acumuladas, y además que, si bien se estrenó en el 2016, hace dos años y pico, o sea, el 2019 fueron las últimas funciones, o sea, son tres años que nos... O sea, es una obra que tiene seis años, pero en realidad tiene tres durmiendo en un depósito, como
claro,
todos nuestros sueños.
Bien, ¿y cuánto tiempo les llevó a cada una, con esto que me contabas vos, Susi, del trabajo este que venían haciendo, de ponerse estas cosas postizas, bueno, estos algodones en la boca, a cada una más o menos encontrarle como la vuelta al personaje? ¿O lo siguen todavía hasta el día de hoy, que la vienen haciendo, siguen encontrándole cosas nuevas?
Sí, totalmente, yo creo que sí. O sea, los ensayos fueron, yo creo que tres meses, y digo, sigo ahí como algo entre paréntesis en relación con lo que veníamos diciendo, toda esta idea de la artificialidad no es algo traído de los pelos, sino que a Ciro se lo armó esto pensando en que además estas mujeres hablan en verso.
Claro.
Este corset ya está desde el texto. Para Ciro estuvo buenísimo, como, bueno, si esto es artificial, vamos con la artificialidad y al mango y extremémonos en eso. Y yo creo que hasta el día de hoy, hasta el día que sigamos, hasta el día que bajemos la obra, cuando ya no tengamos que usar maquillaje, como decimos en chiste, porque ya vamos a estar tan viejas que ojalá que no vamos a tener que necesitar maquillaje, yo creo que hasta ese día vamos a seguir encontrando nuevas cosas. Viste que el teatro tiene como ese regalo, que una función encontrás algo nuevo, aunque lo demás siga eso como armando capa y existiendo, obviamente.
A mí me parece que...
Yo todavía no lo encontré el personaje igual.
No parece para nada.
Nuestra maestra de ceremonia, vamos a decir.
Nuestra maestra de ceremonia, exactamente, la señorita maestra. Que les quería decir que me parece una de las cosas más acertadas justamente es esta exageración, esta cuestión tan exagerada, farsesca. Yo hago hincapié en el tema de la farsa, porque tranquilamente este mismo texto, que está genialmente escrito, se podría haber hecho como una comedia, se podría haber bajado a la comedia costumbrista, o porque se podría haber visto desde esa óptica. Pero me parece que uno de los hallazgos justamente es esto, es la gran exageración que tiene y tantos elementos de la farsa, como por ejemplo en un momento que no vamos a develar qué es, que pasa un suceso determinado, pero que también es característico de la farsa, tanto el verso, la composición de los personajes, este suceso inesperado que pasa. Ajá. No sé qué les pasa a ustedes con esto. No, es una apreciación, no es una pregunta igualmente.
Sí, sí, total. Y eso de la apreciación es muy interesante, porque hay personas que por ahí lo marcan como una farsa, otros la cosa caricaturesca, otros dicen, aunque no llega a ser una farsa, o sea, ya hay también, a pesar de que es un producto bien estallado, digamos, por decirlo, productos raros, es decir, pero bueno, es un material muy estallado, no todo el mundo lo califica o lo adjetiva de la misma manera, y eso también me parece una belleza, porque bueno, tampoco es que es algo cerrado y que decís, bueno, es un grotesco, no sé qué, decís, es clarísimo, así. Tiene algo el material también, como decíamos un poco con Su, con el tiempo que llevamos y esto de seguir buscando cosas, que también si nos dejan no paramos más nosotras, hasta no explotar, pero bueno, también... Por ahí pasó que se vio el streaming, o sea, cuando empezó la pandemia, el Teatro Cervantes decidió poner esta obra primero, y después, como la cosa se prolongó, puso otras, pero puso Tarascones en abril del 2020, y era un registro de una filmación de la función, simplemente, no claro. una función especial pensada un poco para la cámara o con esa... Simplemente pusieron las cámaras y una función, se vendieron 4 entradas menos y ahí se puso la cámara y ya. En esa butaca. Y el registro era como un registro incluso del teatro oficial, ¿no? Como, uh-huh. Y cuando nosotras lo vimos, bueno, era la pandemia.
Y además era yo no sé si fue la cuarta o quinta función, recién habíamos estrenado, no hacía mucho tiempo que habíamos estrenado.
Eso no me acordaba tanto, ¿ves? Bueno, pero de todos modos, todo el ciclo que fue de Cervantes, sobre todo el primer año, nada que ver con lo que después sucedió un poco. Esto le digo a los que la vieron en Cervantes en primer año, bueno.
Claro, no, para que aparte que vuelvan.
Que
ahora.
Vuelvan, claro. Que vean esta versión.
Porque esta obra, al tener, esta es mi apreciación también personal, ¿no? El primer año Cervantes hicimos la gira nacional que el Cervantes tenía, que era espectacular y que ojalá vuelva en su dimensión como tenía en su momento. Y entonces fuimos a muchos lugares donde, bueno, obviamente vos llegás que es maravilloso eso, ¿no? Llegás a un escenario que es así. Como es una obra con mucha escenografía, tenían que ser grandes un poco todos. Uh-huh. Un poco así, otros así, más largo, otro más... Y entonces te adaptás en el momento a... Son de media haber 100, como viene Cervantes, había 400. Y fuimos a un teatro en Posadas que era divino, era gigante, nuevo, moderno, muy hermoso. Pero bueno, todo era... Entonces ahí la obra también fue como estirándose de distintas maneras y la gira te curte mucho. Y eso a mí me encanta. Y después volvimos, le hicimos el Picadero, que era más pequeño. O sea, que el material esté flexible y bueno, a veces se nos flexibiliza un poco más.
Y después pensaba en esto, ¿no? Que mientras ustedes están diciendo sus partes, ¿no? Estos versos, esta manera de hablar que tienen tan particular, pero cuando están juntas, ¿no? Todas juntas, digo, los gestos, porque no aparecen en cualquier momento, ¿no? Son tan precisos. No sé si eso se los dio tanto el entrenamiento, se los marcaron, o ustedes los fueron encontrando a medida que la obra iba sucediendo.
Yo creo que hay un poco de todo. Un poco de todo, porque además también es esto de que la acción principal en un momento pasa por un lado, quizás por dos que están hablando, pero de pronto hay otra atrás que pasa otra cosa. Y no es que podés hacer cualquier cosa, claro, porque si no, ¿cómo llevas la atención para atrás? Entonces, de pronto, en los ensayos o en sucesivas funciones, íbamos encontrando cosas y por ahí después venía Ciro y podaba y decía, no, pará, esto se tiene que ver esto de adelante, cortala con eso que estás haciendo ahí atrás. Pero ese espacio de seguir encontrando en esa telaraña que hacemos entre todas, para acá, para allá, es fantástico, porque aparte es eso, nos divertimos mucho las cuatro ahí.
Sí, viendo se las nota.
Yo me divierto mucho viendo a mis compañeras lo que hacen, y que siempre hay algo chiquito, nuevo, vivo, distinto, y entonces una también está como, bueno, entonces yo me pongo a la altura también de eso, y todas nos vamos ahí
contagiando.
Sí, total.
No, claro. Eso que dice Susi también, me pasa igual, pero voy a decir esto igual, aunque me pase igual, no sé para qué hablar.
Decilo, decilo.
No, lo que acaba de decir, que nos contagiamos y nos autorregulamos, a bien decir, obviamente, por supuesto, también, o sea, eso que vos decías de los gestos en cada momento, no es que Ciro haya marcado los gestos de cada momento, sino que nos hemos ido motivando, nos hemos ido, y él a lo sumo, sí, lo que ha hecho en el entrenamiento, como decís, en los ensayos, que fueron 2 meses nomás, sino 3.
2 meses, es verdad.
Fue muy intenso. Bueno, en eso, y nos sigue diciendo esto de, bueno, de ser precisas. Entonces también uno, la combinación es maravillosa de 2 o 3 cosas, que es la precisión, poniéndonos de acuerdo que la precisión es un objetivo importante, y luego el trabajo en conjunto, el trabajo colectivo y el compañerismo, digamos, o lo profesional del oficio, en el sentido que yo, por ejemplo, estoy feliz, muy contenta de las compañeras que tengo, que la pasamos maravilloso, y donde esa trama se arma, donde nos ecualizamos, por eso dije, nos autorregulamos, nos vamos ecualizando, donde si un día te zarpaste, hiciste una cosa, vos misma decís, no, esto no te preocupes, que no lo voy a dejar. Y se te fue, viste, porque ahí pasó, viste, pero lo que es la contraescena, ¿no? Digamos, lo que es... Ay, tengo poca batería, perdón.
No pasa nada.
Ahí, bueno, sí, ahí está. Lo que es un poco la contraescena, que es algo tan detestado por nosotros los comediantes, que es muy fácil que suceda en la comedia, y que con los años uno ya, cuando es grande, decís, bueno, no se te puede la contraescena, ya sabes que no se puede. Viste que la contraescena es para toda la gente, es eso, lo que decía hoy Susi, si estamos en este plano trabajando, y
claro,
está hablando globo, bueno, va a ser muy llamativo, chicos.
Claro, no se tiene que perder la atención de lo que está sucediendo.
Y es espectador en esta obra, también esta obra podría estar hecha por personas que no paren de hacer eso, y podría ser, es lindo para hacer la próxima obra, Susi, hagamos una obra toda de contraescena.
Es buenísimo. Ahora yo digo, no sé si han hablado con el autor, bueno, con Gonzalo de María, para saber de cómo se le ocurrió, qué tuvo en cuenta, ¿no?, para escribir esta obra.
Habría que preguntarle a él. Ah. Lo del verso, él ya venía desde hacía varias obras trabajando sobre el tema del verso, y de hecho continuó también sobre eso.
Había un poema, ¿no?, un poema del siglo XVIII, no sé qué dijo, algo así de una mujer que había, bueno, no puede ser, porque nos quiere spoilear la obra, pero que había pasado algo con la empleada, y había asesinado, o sea, había habido como una cosa que era muy tremenda, y que le había quedado muy presente, y siempre también mencionaba que las obras tipo brujas o ese tipo de obras de mujeres le fascinaba ese género, llamémosle, muy muy porteño, ¿no? Porteñas, de hecho, ¿no? Pero Dios, como que combinando esas dos cosas y en verso se le armó esta maravilla.
¿Qué te iba a decir? ¿Cuántas horas antes están en el teatro para, bueno, producirse? ¿Se maquillan solas 2 horas antes? Y en 2 horas antes hacen todo, qué maravilla. Sí, para loquearse como se loquean, chicas, por favor, es genial eso. Bueno, son de estas 3 amigas, digo yo, que van a la casa de una, de Raquel, porque ahí sucedió, sucedió algo terrible en esa casa, y bueno, y van a pasar cosas, se van a juntar, es que la excusa, ¿no?, que se van a juntar a tomar el té, o se juntaban a tomar el té
y a jugar a la canasta,
como una excusa para todo lo que va a suceder después, ¿cómo es?
Y es esto, se las ve que están muy cómodas subidas a este ritual, hasta que pasa esto, que ahí Eugenia también ahí lo cuenta, con la criatura, con la perra, y bueno, nada, y hay que acusar al más débil, y estas creen que zafan de esa manera, acusando a la más débil, y algo se les vuelve en contra y se terminan despellejando unas a otras, y eso es muy divertido.
Sí, eso es muy divertido porque se dicen las cosas más terribles en un momento de la obra, claro, ¿no? Y vos decís, bueno, pero ¿qué pasa, eh? ¿Qué pasa así en la vida cuando uno está como, ¿no? Exacerbado, enojado, que yo como que ese secreto que uno conoce del otro sale a la luz.
Algo de eso. Esta es la verdad, que lo que esconden abajo de la alfombra, la mugre que tiran, eso, son cosas ahí bastante extremas también. Y eso es lo divertido también.
Y después pensaba en esto, ¿no? También la escenografía que tienen, ¿no? Muchas veces la escenografía está puesta porque está puesta como un decorado nada más. Pero ustedes notaba yo que usan todo lo que está disponible ahí. Hasta el gong, que tocan el gong, que está como puede ser, claro. O sea, un adorno, ustedes un adorno. Utilizan todo. Y esto también es algo buenísimo para
el teatro.
No hay
nada porque sí. Ahí.
Claro. ¿Eso lo fueron también encontrando a medida que iban ensayando? O
y a medida que algunas cosas fueron apareciendo, sí. De entrada ya para Ciro también estaba esta cuestión de esta artificiosidad en la escenografía, que la escenografía es de Cecilia Subialde, que uh-huh. es preciosa la escenografía. Y la verdad que nada, es eso. Nosotras, en la medida en la que iban apareciendo objetos, éramos como niños con chiches nuevos, que era como, ah, con esto puedo hacer, ah, con, digo, lo de Eugenia con el elefante, era porque estaba ese elefante, digo, y de pronto apareció eso, y es buenísimo.
Claro.
Sí, incluso después cuando nosotras armamos la cooperativa Tarascones y armamos toda la escenografía gemela, no sé cómo se diría, distinta, pero en realidad al final fue distinta, pero similar, hay que conseguir un elefante ahora, ¿viste? Porque claro. Ya con el elefante, y fue una de las cosas que más costó, ¿te acordás? Conseguir un elefante que no fuera un elefante de yeso completo, que no lo pudiera levantar y llevar, ¿no? Y a la vez, y si no había elefantito, fue una búsqueda en internet bastante ardua, la del elefante.
Lo mismo la mesita. Porque primero teníamos... Perdón, Euge, te interrumpí.
No, lo mismo la mesita con rueditas en el Cervantes. Sí. La mesita medio bar, digamos, medio como que perrito.
Casi un personaje más la mesita.
Es un personaje más. Y me acuerdo de ese momento, y yo amo las ruedas, amo todo lo que tenga. Y yo dije, no, bueno, esta mesa no se va a usar, va a quedar ahí. Yo la miraba. Y me acuerdo, pero usémosla en algo. Entonces le propuse a Ciro entrar con la caja, entre la mesa. Claro. Hicimos como un coso. Y fue una cosa así como, decir, yo esta mesa, la viste, me agarra a veces, decir, yo le vendo algo lindo para que la usemos, porque no quiero que quede.
Claro.
como si no tuviéramos objeto de escenografía para seguir agregando.
Sí, bueno, está bien, pero muy acertado fue la mesa.
Le hizo el lobby a la mesa.
Claro, así.
Conseguir todas esas cosas, porque claro. La primera etapa, el Cervantes, digamos, nos prestaba las cosas, pero después cuando armamos la cooperativa tuvimos que volver a producir esto que decía Euge, la escenografía melliza, el vestuario mellizo, las pelucas mellizas, y ahí fue todo un trabajo de producción de la cooperativa Tarascones, que era como, bueno, okay, vamos con esto, encontré acá este perro, encontré, no, este no sirve, busquemos otra cosa, no, ahora tengo un lugar para ir a ver, todo fue, nada, también una tarea que nos encantó hacer.
Claro, ¿no? Y aparte qué lindo cuando uno también, digamos, tiene su propio material, ¿no? Con el cual, claro, o sea, no necesitas de un otro para seguir haciendo esto que tanto disfrutan hacer ustedes y que se ve y se transmite tanto, chicas, es genial. Adrián.
Esto tiene un plus para mí, hablo por mí, ¿no? Pero sí. Creo que para todas tiene el plus ese Tarascones de lo que acabas de decir. Además de ser espectacular la obra, que me encanta actuar con las chicas, que dirigidas por Ciro, que es espectacular, el texto de Gonzalo, o sea, además de la potencia del material, somos una cooperativa y hemos aprendido a producirnos con esta obra tan compleja. Por lo general, cuando armas una cooperativa decís, chicos, fondo negro y dos sillones, claro. Dos sillas. No te metes en tanto baile.
Claro.
Venía con esto y dijimos, bueno, y nos damos el trabajo. Nos damos el trabajo, eso está bueno.
Eso está buenísimo.
Quería agregar para los oyentes que además estas cuatro señoras son unas señoras de la aristocracia, no son cuatro señoras cualquiera, son de la aristocracia. Y la obra le hace una durísima crítica a esta clase argentina, Paqueta y Patricia.
Así es, que se aprovecha del más débil, de quien no se puede defender.
Exacto.
En la vida sucede eso. En la vida, bueno, también podemos asociar.
Parece que sí.
Sí. Bueno, así que ayer estuvieron de función O sea, no. ¿Cuándo no, empiezan? Mayo. Ah, en mayo, perfecto, ya en mayo, ya. Bien. Así que agregaron un sábado más, que lindo, van a estar chicas a full.
Durante mayo son 4 sábados que vamos a estar.
Bien.
Después veremos. Los martes igual seguimos.
Sí.
Los martes seguimos.
Perfecto. Martes a las 20, sábados 20:30.
20:30, sí.
Sí. Sí, eso que también decían de lo de la aristocracia, ¿no? Ya son. Bueno, se autorregulan también en lo que quieren y se llevan puesto todo, ¿no? Los personajes, esto que decía Sue, deciden que, de hecho, el personaje, la quinta que no está, que es Carmen.
Ay, que en algún momento parece siempre que va a aparecer, ahí ahora aparece y no aparece nunca.
Eso les iba a preguntar, ¿no? Mucha gente nos dice, ay, sí. Yo ya quería que aparezca.
Sí, viste, aunque sea, no sé, en algún momentito decimos, pero no, que es genial que no aparezca también, ¿no? Sí, ni hablar, pobre.
Es de ellas, ves todo, la vez pobre. Bueno, todo lo que van diciendo y hasta que al final, bueno, está. Bueno, no quiero spoilear.
No, claro.
Como la condenan, prejuicios.
Así es, todo, es verdad. Es verdad. Bueno, ahora digo yo, quieren hacer la invitación, pero pensaba yo en esto como los personajes, para que la gente vaya, siga disfrutando de Tarascones, ¿se animan?
Sí, no, y además queremos, no sé si ustedes sortean entradas.
Sorteamos entradas, sí.
Ya las quieren, entonces. Ah, ok.
Pero sorteamos, ¿no?
No, sorteamos 2 entradas.
Ah, perfecto, dale, sí, ni hablar.
Sí, espectacular.
Genial.
Sí, y bueno, ¿querés arrancar, Susana?
Escuchame, Estelita, ¿qué vas a hacer el martes que viene?
No, el martes estoy muy comprometida con un trabajo.
Lo que vos trabajas, ¿tú vos trabajás entonces?
No. Hay gente que trabaja, yo los voy a mirar.
Ah, pero mal.
Si me dejas mirar gente trabajar.
En casa, no, porque aparte eso es una cosa que hacen otros. Yo no sé esas cosas. Podemos estar trabajando.
Pero ¿por qué no me acompañas? Es divertidísimo ver cómo la gente pasa.
¿En serio?
Sí, es el martes a las 20, el Metropolitan.
Martes a las 20 en el Metropolitan. ¿Y son solamente los martes o hay otro día más?
Bueno, pues puede ser el sábado, yo los sábados siempre tengo, estoy por París o estoy por Roma. El fin de semana no estoy acá.
Ay, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, igual vénganse martes a las 20... sábados a las 20:30 ahí en la calle Corriente, viste, la calle, eso sí, eso es la calle.
Metsura. Poca metsura.
Chica, qué placer, la verdad. Adrián, ¿vos querías agregar algo?
No, pero ya con esto ya me voy, pero lleno.
Feliz. Chicas, un placer.
Y esperamos a todos, no solo a las 2 invitaciones, a las 2 del sorteo.
No, por supuesto. Por eso, pero escúchame, con la invitación que hizo Estela y Raquel. Claro.
Con bancos y cosas y diarios y cosas, y las promociones que ahí estamos.
Perfecto, bueno, sí, bueno, en Platea.net o también ahí mismo en la boletería del teatro pueden sacar también las entradas, así que o sea, no sería ningún problema, y no sé si hay alguna otra plataforma más, pero bueno, creo que no. Perfecto, listo. Entonces, chicas, un placer haberlas tenido acá en el programa, la verdad, hermosa obra, así que todo el mundo vaya a ver Tarascones, martes 20 horas, sábados 20:30, Metropolitan Sura, Corrientes 1343, entradas por Platea.net, y bueno, vamos a estar sorteando 2 entradas para el martes. ¿Qué les parece?
Perfecto.
Ahí está, bueno. Un beso muy grande, chicas, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Chao, Euge.
Y estamos escuchando un tema que se llama Alguna Vez, de Flor Ceballos, que va a estar presentando su proyecto musical solista Delirio Místico. ¿Sabes dónde?
¿Dónde?
En el Multiespacio Coroba, que queda en Paraguay 4667 en Palermo, y las entradas se sacan en la puerta. ¿Cuándo va a ser esto? El sábado de mayo a las 10 de la noche. Así que todo el mundo ahí apoyando a esta joven cantante talentosa que formó su banda solista. Ahí estén todos ahí en este Multiespacio Coroba. Todo el desastre.
y quieren su palma solo para tener más poder.
Hola, soy Andrea González Tesi, creadora de Tu Barrio Online, una plataforma digital para comercios y emprendimientos barriales. Su objetivo es conectar a los vecinos con los comercios, servicios, profesionales y emprendedores barriales desde la comodidad de su casa o desde un celular, y asistirlos en todo lo referente al marketing y la comunicación para acompañarlos en este cambio a lo digital. ¿Quieres sumarte? Nos encontrás en www.tubarrioonline.com.ar, en Instagram, @tubarrioonline, o en Facebook, Tu Barrio Online ARG. Les mando un saludo a todos los oyentes, que tengan un buen día.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más.
Y ahora sí, ya tenemos a nuestra invitada. Hola, ¿cómo estamos?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás? Bueno, vamos, bien, acá estamos. Ya estaba, te veía, porque vos no nos ves a nosotros, es retramposo esto, pero no importa, nosotros te vemos a vos. Y te veía que te estabas haciendo masajes en los ojos, en la cara. Mientras esperabas. Bueno, este unipersonal, escrito también y dirigido por vos, Laura Fernández, estamos hablando con ella, para que no te hemos presentado, pero esto es así. Pacífico se llama este unipersonal. Y ay, mira, yo lo voy a presentar así: es una inspectora de migraciones que está sola 3 días en una casilla de 2x2, en un lugar inhóspito con un clima totalmente hostil, donde la desolación y las emociones van a empezar a emerger. Y ahí van a suceder cosas. Ahora contame un poco cómo fue este proceso creativo de este unipersonal.
Bueno, ¿cómo están?
Bien.
Yo trabajé en otra obra, hacíamos una obra en Vera Vera, al mediodía, hace unos años, antes de la pandemia. Vieron que yo no sé muy bien cuándo fue antes de la pandemia, es en general antes de la pandemia, ¿no? Ya los años están un poco raros. Trabajábamos con un grupo de actrices y con una de ellas decidimos continuar algo de... Una y otra obra no tienen nada que ver, pero sí decidimos seguir trabajando juntas. En principio la obra partió de una idea que después quedó sepultada, y algo de la obra, bueno, digo sepultada no azarosamente. La actriz de la obra, como dijiste bien vos, es un unipersonal, Daniela Salerno, nació en Suecia, su papá es exiliado de la última dictadura militar argentina, y ella me dijo, tengo las cartas que se escribían mi papá y mi abuela, en la que poco se podía decir, ¿no? Eran las cartas en las que se preguntaban por el clima y el precio del pan. Entonces ella me decía, hay algo que me parece muy llamativo de esa conversación tan superficial en un contexto de tanta muerte y violencia y represión, ¿no? Entonces me dijo, bueno, tengo ganas de hacer algo con eso. Hay algo de las reglas de lo autobiográfico, ¿no? Del biodrama, que, bueno, son muy específicas, y nosotros teníamos... Por un lado, ganas de trabajar con eso, pero por otro lado no queríamos meternos directamente con ese lenguaje del biodrama. Entonces decidimos empezar a construir una ficción a partir de eso, ¿no? Porque ya hay algo de esas cartas que proponían algo ficcional. O sea, si bien eran profundamente reales, tenían algo de la ficción de lo que no se podía decir. Entonces empezamos a pensar, bueno, Daniela en su momento no tenía nacionalidad porque ella era argentina, pero había nacido en Suecia. Bueno, estos problemas que de los apátridas que tuvieron varios exiliados en la dictadura. Y entonces decidimos tomar algo de eso, ¿no? De quien está fuera en un clima hostil y tiene que comunicarse de algo que sucede, por algo que sucede con alguien lejano, quien quiere mucho y no sabe si va a poder volver a ver. Eso fue como un poco la matriz ficcional para este monólogo. Y después de ahí empezamos a trabajar un poco en el espacio, empezamos a construir esta idea de la casilla de migraciones, hablamos con gente de migraciones que nos contaba cómo es esto de irse de comisión a estos lugares muy, muy, muy inhóspitos, ¿no? Y a partir de eso, lo que nos empezó a pasar es que pensamos que cualquier cosa puede suceder en un puesto de frontera en la Patagonia a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, es poco lo que no puede suceder. Y a partir de eso, como sentimos una libertad para empezar a narrar una historia un poco extrema en un sentido, pero que sentíamos que había algo de eso, que lo extremo ya eran esas condiciones laborales. Entonces nos permitimos construir una ficción a partir de eso en ese contexto, que bien decías, es una casilla de 2x2 en el medio de la Patagonia.
Claro, qué terrible eso, ¿no? Y pensaba en eso, ¿no? Porque trabajadores que se van así a comisión, como bien decías vos, o en comisión un largo tiempo, otros con menor tiempo, y por ahí no les llega el relevo, y no, y tienen que seguir ahí, no se pueden retirar de ahí, y claro, estás solo en ese lugar, y ya esto que hablamos, ¿no? Y que vos contabas, ya tu cabeza también empieza como a divagar un poco, ¿no?
Sí, sí, y todo, bueno, hay un texto que dice, ¿no? Que todo puede suceder y que estando en ese lugar de tanta soledad y de tanto frío y del pasto amarillo y seco por kilómetros y kilómetros, se hace uno empieza a intuir cosas, o ahí ella dice, ahí entendés la luz mala, llamado el búho, digo, como ahí todo empieza como a querer decir algo, ¿no?
Claro.
En lugar de tan poca información o de información tan... esto, como siempre el mismo viento. De hecho, incluso hay un audio al comienzo, esto es como un poco del laboratorio de cómo se gestó, que, bueno, vieron, ustedes saben que son charlas y charlas y charlas siempre de cualquier mínimo elemento, o de la escenografía, o del espacio, de los audios, que se charla muchísimo en teatro, ¿no? Entonces había un audio inicial, el diseño sonoro es de Cipse, y entonces en un audio inicial había unos grillos, y la asistente de dirección, que se llama Daniela Tubo, es patagónica, y decían, no hay grillos.
Mira,
ni grillos.
Era ese nivel de detalle, ¿no? Decían, claro. No, hay pasto, y viento, y le decían, güey, ¿cómo puede ser el sonido? Algo que voló.
Claro. Claro, porque no. Claro, porque es verdad, algo que voló, sí, es verdad. Bueno, mira, yo soy de Esquel, te cuento.
Claro.
Y hay lugares en los cuales hay mucho viento y que no escuchás muchas cosas en realidad, esto de los grillos, sí, es verdad. Pero sí, ese viento y cosas que por ahí van rodando.
Claro, eso.
Girando por ahí, eso es verdad.
Algo que voló.
Eso es verdad, totalmente. El operador me dice que sí también. Y ahora, ¿cuánto tiempo de ensayos tuvieron?
Y mirá, bueno, fue un proceso largo, interrumpido por la pandemia. Empezamos antes de la pandemia, después volvimos, después la actriz fue mamá, o sea que también estuvo interrumpido un poco de la pandemia, un poco por la maternidad. Así que yo te diría que ensayamos como 3 años en realidad, pero bueno, tardaría mucho en pensar ahora de esos 3 años cuántos efectivamente fueron ensayos, pero fue mucho tiempo.
Claro.
Porque también, igual, mientras no nos podíamos juntar, seguíamos trabajando virtualmente y afinando el texto.
Claro.
En un momento, cuando dejamos de trabajar en el espacio, nosotros ya estábamos construyendo un texto, porque en un momento, durante el proceso, se hace necesario dejar fijo en un texto algo de la narración, ¿no? De
claro.
La obra, nos dedicamos mucho a trabajar sobre el texto y después volvimos al espacio. El año pasado, cuando ya pudimos, y bueno, y este año decidimos ya estrenar.
Claro, qué bueno, claro, porque fue como, o sea, si bien, o sea, vos lo dirigiste y también lo escribiste, fue en conjunto, Daniela también participó en esto, más allá de las cartas y eso, con estas charlas que vos me decís, en esa construcción del texto y el trabajo que hicieron en el espacio.
Sí, escribimos juntas, sí, es una coautoría. Y ella se dedica a la actuación y yo a la dirección.
Qué lindo, claro, no, pero es un trabajo lindo. Y yo admiro a la gente que se anima a hacer unipersonales, digo yo, porque es difícil. Estás vos solo, ¿no? Y tu voz, tu cuerpo.
No hay quien apoyarse, hay que sostener eso en el tiempo.
Exacto, eso es dificilísimo. Y bueno, ella, supongo, yo está súper acostumbrada. Además, está también en otra de las obras que con las chicas ahí que estuvo en Metropolitan Sura, que fue Petróleo.
Sí.
Que, o sea, está como tiene ya todo ese manejo, pero la verdad que a mí sí siempre me me llama la atención y admiro muchísimo a la gente que se anima a hacer unipersonales, porque yo no sé si podría hacerlo, ¿sí? Directamente te digo, por un montón de factores, ¿no? Y después los elementos. Bueno, vos me contabas que hablaron con gente de migraciones, que más o menos les contaban cómo se vive, cómo son el día a día, ¿no? Sí. Y esos objetos y elementos que tenía esa garita.
Sí.
¿También fueron, digamos, creación de ustedes? ¿Los pensaron ustedes? ¿O fueron cosas que por ahí fueron en estas charlas que ustedes tuvieron, surgieron a través de eso?
En realidad eso fue más una propuesta del escenógrafo, que se llama Nicolás Bote. Uh-huh. Nosotros le planteamos medianamente lo que queríamos, que sí queríamos que la obra tuviera una primera parte en el interior de esa casilla y tuviera toda una segunda parte del interior de la casilla. Y él la fue construyendo y después algo decía como... No, en realidad fue más propuesta de él, decía... él nos preguntó, ¿necesitan elementos de trabajo? Y le dije, mira, no necesariamente, digo, vayamos pensándolo. Siempre es lindo en ese caso un poco dejar correr las ideas de quienes trabajan y eventualmente ver cómo pueden funcionar independientemente de que la idea estuviera previamente o no. Entonces en ese sentido él dijo como hay algo de los... Me gustaría algo de los papelitos pegados, ¿no? De los post-its. Con algunos recordatorios, nosotros no queríamos que se llenara de elementos, porque también hay algo de lo que hablábamos, ¿no? O sea, no pasa nadie tampoco, no es que está llena de, no es una oficina del ANSES en la
capital, ¿no? Pasa alguien cada muerte de obispo, diría, ponele, ¿no? Y cada vez que y si pasa alguien, tratás de retenerlo con... Como para
excusa.
Tener una conversación, claro.
Bueno, eso es justamente lo que sucede.
Justamente.
Eso es lo que sucede.
Exacto.
Alguien intenta retenerla en cualquier circunstancia.
Uh-huh.
Así que en ese sentido, digo, era algo de la utilería, digamos, o lo que estuviera ahí en la casilla, no respondía tanto a una necesidad laboral, sino más a una condición plástica de belleza, digamos, de lo que le podía dar verosimilitud a ese espacio.
Claro.
Así que, digamos, ahí fue más idea del diseñador de la escenografía.
Bueno, pero como también hablábamos con las chicas de Tarascones hace un ratito también. Uh-huh. Claro, pero igualmente los elementos están ahí, pero los utilizan, no es que están porque sí, digamos.
Ah, sí, hay una propuesta, pero eso es lo lindo del teatro, ¿no?
Sí.
Como que hay una propuesta que es... Lo mejor es cuando una convoca a alguien para que haga un trabajo creativo en la obra, es darle lugar a pesar de que a priori una diga... Ay, yo no pensé que esto iba a estar. Bueno, pero empezar a ver cuánto puede jugar, porque si el diseñador, la diseñadora de vestuario, de escenografía, de sonido, pensó que había algo de eso, es que está jugando siempre a favor de la obra y hay que darle espacio.
Claro.
Si una termina convocando a alguien solamente para que ilustre algo que una ya pensó, y siempre lo que piensan, lo que piensa el equipo creativo es superador de lo que una puede pensar. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta llamar a gente que puede... que presenta desafíos.
Claro, y además que aporta, ¿no? Que aporta justamente en esto que decías vos, en función del material que tienen.
Claro, por ejemplo, no sé, el CIPSE también, el señor Sonodo, me dijo un día, yo ya entendí la obra, me parece que quiere decir esto. Y digo, mira, la verdad es que no, pero no importa, porque yo voy a jugar con tu sonido, con tu idea, porque va a funcionar de alguna manera. No sé, el sentido que yo le doy y el tuyo, bueno, se va a armar uno tercero. Entonces, no, que juegue algo de la creación colectiva, ¿no?
Claro.
¿Qué tercer sentido emana eso?
Claro. También, bueno, y en el, ¿qué te iba a decir? Ahí en el portón de Sánchez, que es tan, tan grande ese escenario, digo yo, porque sí. Tiene un espacio impresionante y lo utiliza todo.
Lo utiliza todo, eso también. Nosotros a priori pensábamos en un espacio que era más, si se quiere, apaisado y, bueno, justamente eso, el escenógrafo dijo, no, esto hay que utilizar esta profundidad.
Claro,
¿no?
Porque aparte eso le da justamente esto que nombrabas vos, esta desolación también.
Claro.
Está buenísimo, está muy bien construido. Y después el video también que también te deja ver esta realidad donde esta mujer se encuentra.
Sí, bueno, no, eso...
Como que termina de completar.
Sí, sí. Y bueno, y queríamos eso justamente, ¿no? Que hubiera algo de cuando ella dice ruta, 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 que se vea efectivamente que a su alrededor, digo, a través del video, no hay nada, ¿no?
Claro.
Hasta que después, bueno, cuenta un poco, narra un poco el final de la situación.
Mm.
Pero sí, bueno, la idea era eso. Y por eso te decía antes que es interesante siempre darle lugar al equipo creativo, porque justamente, digo, eso, para mí. Ahora no puedo pensar la obra en el sentido que la ensayamos tanto tiempo. Claro. Eso, ¿no? Como la ensayamos de una manera, vino el portón, el escenógrafo dijo, no, esto se tiene que hacer así, y bueno, y a utilizar la profundidad y cambiar todo.
Claro,
¿no?
Y ahí dice, claro, sí, eso, si uno lo tiene, viste, una idea en la cabeza y después vos vas al espacio real, digamos, en el cual lo vas a hacer, y si seguramente no lo tenías vos pensado y cosas van a cambiar y van a tener que adaptarse a esa nueva realidad. Eso está, pero está bien, es un desafío también.
Sí, sí. Y eso, bueno, es una de las condiciones también en las que trabajamos, ¿no? Nadie cuenta con el espacio real. Se ensaya durante años, el teatro independiente se ensaya durante meses y años, en otros espacios, sí, y después
claro, y después uno lo lleva a la sala, y bueno, después cuando estás en la sala y digamos, hay muy poca gente que tiene la buena fortuna de poder ensayar en el lugar donde van a hacer la obra, pero si no, sí, se ensayan en salas, en el comedor de tu casa, si tenés el espacio, en lo que sí sea, y después, claro, llevar todo eso al teatro y cambia un poco, ¿no?, de lo que uno venía haciendo.
Sí, por eso a veces se ven, entre comillas, errores, pero bueno, a veces esos errores son propios de contar poco con el espacio, digamos, se monta muchas veces en las salas donde se va a hacer la obra y hay poco tiempo de poder conversar o dialogar con ese espacio, ¿no? Y es emanar, pero bueno, son las condiciones en las que solemos trabajar, como decís vos, salvo raras excepciones que ya cuenta con el espacio del principio del proceso.
Así es. Bueno, y contame las repercusiones que tuvieron de amigues, amigos que hayan ido a ver la función y fueron los comentarios que fueron. ¿Cómo fueron?
Bueno, siempre una obra, digamos, nosotros sentimos que siempre una obra está en proceso, y sobre todo las primeras funciones de una obra son raras, ¿no? Se tienen que asentar. Igual, bueno, por supuesto, todo el mundo, sobre todo la gente que invitamos y que después se queda a charlar, nos quiere y nos dice cosas lindas y cosas atinadas, nos dicen cosas en las que podemos profundizar, digamos, esos primeros diálogos son muy lindos, pero no, estamos muy contentas.
Bueno, me alegro mucho.
Y con lo que está sucediendo, estamos muy contentas.
Sí, aparte el Portón de Sánchez es un espacio muy lindo para ir a ver, también ahí en Córdoba, bueno, y Sánchez de Bustamante, ahí en 1034 creo que queda, bien la dirección exacta. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿querés hacer la invitación, Laura, para que vayan a verla el viernes 20:30?
Claro, bueno, eso el viernes 20:30 en el Portón de Sánchez, como dijiste, Sánchez Bustamante 1034, Pacífico.
¿Y las entradas?
Las entradas por alternativa o en la página del Portón también se pueden reservar.
Perfecto, bien, bueno. Laura, un placer haberte tenido en el programa, que nos hayas contado. Tenía muchas ganas de hablar con vos y saber un poco el proceso de la obra, porque me resulta fascinante a mí, bueno, los unipersonales, y además este proceso de construcción que tuvieron, este proceso creativo que tuvieron vos, la actriz, y vos como directora. Así que un placer, y bueno, nos vemos en alguna otra propuesta que tengan.
Bueno, dale. Muchísimas gracias a ustedes.
No, por favor, un beso muy grande. Chau, chau.
Okay. Chao.
Terminando la semana. Ah,
terminamos.
Terminamos, sí, ya llegó la hora. Nos queda poco esto, chico ya. Así que bueno, nos vemos el domingo que viene, Adrián, con su propuesta de cine y literatura. Ahí está, con nuevo material, nuevas entrevistas, nuevos invitados. Así que nos vemos domingo, 19 horas, Radio Cultura, 97.9, Rompiendo la Cuarta Pared. Así todo, así trabadito me salió, dígame.
Aquí estaremos.
Aquí estaremos, perfecto. Chau.